Bueno, debido a que el próximo sábado vamos a estar ayunando, voy a ampliar, voy a usar este sermón para ampliar un poquito más el concepto de expiación, porque sin duda expiación es uno de los días más difíciles de entender y es una de las fiestas que más batallan los miembros en explicar, pero es uno de los días muy importantes. El sábado estaremos hablando de un aspecto de expiación, pero hoy quiero manejar la parte técnica, que es un poquito difícil a veces de entender. Hoy, sábado 7 de septiembre del 2003, nos hemos congregado en el último sábado semanal para celebrar, ¿verdad? Antes de celebrar la quinta, sexta y séptima fiesta de Dios. Según el calendario sagrado de Dios, es el día 10, el día 10 del séptimo mes, ¿verdad? Que ya es el próximo sábado, hoy es apenas el 3, y el día 10 del séptimo mes es expiación, una de las fiestas más difíciles de explicar. En hebreo, y los judíos conocen esta fiesta como Yom Kippur, y lo llaman el día del perdón. Como sabemos, Dios tiene un plan de salvación que lo muestra a través de sus fiestas, desde la Pascua, panes ázimos, Pentecostés, trompeta, expiación, tabernáculos y último gran día. El próximo sábado, el 10, día 10 del mes séptimo, es día de expiación. Esta fiesta es diferente a las demás fiestas porque esta fiesta estaremos ayunando, una manera muy rara o curiosa de celebrar una fiesta, ¿no creen? Estar ayunando. No obstante, aunque estemos ayunando, es una fiesta y la fiesta está llena de manjares espirituales que podemos comer y entender el plan de Dios. Este día de expiación, quiero explicarlo con anticipación, el día de expiación. En más detalle, estos platillos exquisitos que tienen que ver con la reconciliación y el perdón. Y para poder entender la fiesta de expiación, tenemos que entender un poquito el origen, ¿verdad? Y como siempre, el origen, para ver el principio de las cosas, nos vamos al libro de Éxodo, Levítico, y vemos que ahí que Dios dice en Levítico, capítulo 23 y versículo 26, nos da las instrucciones con respecto a este día, diciendo, el Eterno habló a Moisés, diciendo, el día 10 del mes séptimo, que es el próximo sábado, será día de expiación, tendréis asamblea santa, sagrada. Se humillarán, o sea, ayunaremos, ¿verdad? Os humillaréis a vosotros mismos y presentaréis una ofrenda quemada al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante del Eterno vuestro Dios. Ningún trabajo haréis, y en esta fiesta ni siquiera preparar los alimentos como en otras fiestas. Este es estatuto perpetuo para vosotros a través de vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Será para vosotros una fiesta solemne, sabática. Os humillaréis a vosotros mismos a partir del amanecer hasta el del día noveno del mes. Del anochecer a anochecer guardaréis vuestro reposo. O sea, de sol a sol, de donde se pone el sol el viernes hasta que se pone el sol el sábado. El próximo viernes, al ponerse el sol, estará iniciando la fiesta de expiación. Comenzamos nuestro ayuno el próximo viernes. Hay varias cosas que podemos hacer para prepararnos. Una de ellas esta semana es comer, tomar menos café, menos picantes, cosas que irritan el estómago, estar hidratándonos, debemos estarnos hidratando con bastante fruta y agua y limpiando, purificando nuestros cuerpos para estar listos para que no tengamos tantas toxinas en nuestros cuerpos, mucho azúcar, alcohol, evitar para que nuestros cuerpos no estén intoxicados y nos empiece a doler la cabeza durante estos días. Tenemos toda una semana para prepararnos. Tenemos el tiempo físicamente para estar listos para recibir los alimentos espirituales para la fiesta de expiación. Si usted tiene un padecimiento físico, médico, situación que le impide ayunar en este día, hable con su médico, pero todas las personas que puedan ayunar deben ayunar, al menos que por alguna razón no pueda o está embarazada. Si está embarazada, no está obligada a ayunar, ¿verdad? Y es cuestión de que las personas que estén enfermas, ¿verdad?, sepan que Dios entiende nuestras limitaciones humanas. Pero el resto de nosotros que podemos ayunar, debemos ayunar. Los niños deben de tratar de poder ayunar en expiación. Hay niños desde tempranos como de 5 o 6 años que han terminado todo el ayuno. Es bueno que traten de empezar a tratar el día de expiación hasta donde aguanten. Yo he visto niños que dicen, voy a guardar la fiesta, voy a ayunar, y luego se levantan en la mañana y dicen, ya no aguanto, desayunan. Bueno, es bueno que traten de ayunar, ¿verdad? Desde que se pone el sol, pueden cenar y luego se pone el sol y por lo menos brincarse el desayuno, ¿verdad? Por lo menos brincarse el ayuno y la comida y tratar de aguantar hasta que se ponga el sol. Y si no, pues, ¿verdad? Entonces, romper el ayuno, pero estoy hablando de niños muy pequeños, ¿no? De los niños de 17, ¿verdad? 16. Hay niños desde los 4 o 5 años que hacen el ayuno, 6, 7 años, ya están en primer año, ya es cuestión de irlos enseñando, educando y en la razón, en la importancia, que hagan el esfuerzo, no obligarlos, pero sí que traten de guardar la fiesta. En capítulo 16 de Levítico podemos leer el simbolismo del día y es donde quiero ahondar esta mañana porque es el simbolismo de Levítico 16 donde a veces nos perdemos. Fue constituido como un día de reposo santo que debe de agradar a Dios y de guardarse siempre. Levítico 16, 29, esto será para vosotros como estatuto perpetuo. Siempre debemos de guardar el día, el décimo día del mes séptimo. Humillaréis vosotros mismos y no hará ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni natural, ni extranjero que habite entre vosotros, porque es día que se hará expiación por vosotros para purificarnos y quedaréis purificados de todos vuestros pecados delante del Eterno. Levíticos 16, 29 y 30. Versículo 31, será para vosotros una fiesta solemne, y os humillaréis a vosotros mismos como estatuto perpetuo. Nos dice Dios que el que no ayune en ese día, que no aflige su alma, será cortado del pueblo de Dios. Así es de importante y de serio esta fiesta. El que no esté afligiendo su alma será cortado del pueblo de Dios. El día de expiación, al igual que las demás fiestas, es una etapa más en la obra salvadora de Dios, de Jesucristo. Y el papel de Jesucristo durante la fiesta de expiación es particularmente interesante porque el papel de que Jesucristo toma durante la Pascua es nuestra reconciliación. Como miembros de la iglesia, Jesucristo es el Cordero de Dios. En la Pascua, Jesucristo es el sacrificio. Jesucristo es el sacrificio, el Cordero de Dios. El papel que Jesucristo juega en expiación es el sacrificio de Dios, pero no por medio de un cordero, sino por medio de uno de los machos cabríos. Es el sacrificio de Jesucristo, pero también el papel de Jesucristo viene representado por el sumo sacerdote. Jesucristo, en la analogía o en las escrituras de Levíticos 16, juega dos papeles, tanto el de sacerdote como el de sacrificio. Sacerdote, porque cuando venga expiación, cuando venga el momento de atar a Satanás, Jesucristo ya será rey, será sumo sacerdote. Y también, sin embargo, se va a aplicar su sacrificio como nosotros en la Pascua, pero no a nosotros ya, porque vamos a estar en el reino de Dios, sino que se está aplicando el sacrificio para el resto del mundo. Expiación es diferente, el sacrificio, porque se aplica no a nosotros, nuestra Pascua, nuestro perdón, nuestra unión con Dios, nuestra unidad con Dios, ya se pagó, ya somos uno con Dios desde la Pascua. Nuestro sacrificio ya se pagó, pero el sacrificio por el resto del mundo no se ha aplicado aún, ¿verdad? Ellos también tendrán que aceptar a Jesucristo en el futuro. Entonces, en expiación viene haciendo una reconciliación del mundo, del resto del mundo con Dios mismo, ser uno con Dios, cosa que nosotros ya estamos tratando y logrando hacer. El papel de Jesucristo que desempeña en la fiesta, para poder entender el significado de este día, lo que representa en el plan divino de la salvación, es necesario entender el rito que se hace en el Antiguo Testamento y debemos de comprender lo que Dios instituyó en los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento para recordarle al pueblo que a través de la sangre viene el perdón de los pecados. Es necesario el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados, como pago de los pecados. Los sacrificios de los animales eran figura y sombra. Era una figura, era una tipificación del sacrificio que Jesucristo posteriormente iba a llevar a cabo más tarde para salvar a toda la humanidad del pecado. Esta escenificación también la representó Abraham con el deseo y la disposición de sacrificar a su hijo Isaac. Esa fue una tipificación o una escenificación del sacrificio que Dios Padre iba verdaderamente a hacer con su hijo, que verdaderamente sí lo dio al sacrificio para el perdón de los pecados. Los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento eran un recordatorio sangriento de lo que hace el pecado. El pecado causa el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Ahora, se eliminaron los sacrificios con la muerte de Cristo porque Él era el Cordero de Dios. Por lo tanto, la figura y sombra de lo que iba a ser, pues se cumplió cuando Él lo hizo, en verdad. Él murió como Cordero de Dios, por lo tanto, ya no era necesario tipificar lo que Él estaba ya haciendo en verdad. Con la venida de Jesucristo y su muerte, su derramamiento de sangre, Él cumplió lo que antes solamente se escenificaba con los animales. El sacrificio era antiguamente, en el Antiguo Testamento, una sombra y una figura del sacrificio que Jesucristo habría de pagar más tarde para salvar a toda la humanidad. Una escenificación de lo que era real. Actualmente no efectuamos sacrificios ni ritos porque Cristo ya las cumplió. No obstante, estos aspectos siguen siendo y siguen encerrando unas lecciones muy importantes para nosotros y que debemos de comprenderlas bien. Vamos a ver la síntesis de la ceremonia, del rito de la ceremonia en Levítico 16. Volteen por favor a Levítico 16 para leer este rito especial que se llevaba a cabo el día de expiación. Es una ceremonia única, exclusiva del día de expiación. Levítico 16 está dedicado a ese día. Habla el Eterno a Moisés, habló al Eterno, Levítico 16:1, diciendo: después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaban delante del Eterno y murieron, el Eterno dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, no entre cuando quieran atrás del velo. Dentro del templo había un velo y no podían entrar atrás del velo todo el tiempo. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, estaba el arca de Dios, ¿verdad? Estaba tapado con los dos ángeles, pero estaba el lugar santísimo detrás del velo. Y dice: no entren ahí para que no mueran. Era bien importante que las personas no entraran en presencia de Dios porque morirían, ¿verdad? Se acercaron delante de Dios en varias ocasiones y murieron, porque no tenían acceso a Dios todo el tiempo. El camino hacia Dios no estaba abierto. El camino a Dios está una barrera, una cortina, un velo por el pecado. El pecado nos aleja de Dios, nos distingue, nos impide el acceso a Dios. Por eso cuando Cristo murió se partió el velo, símbolo de que ahora tenemos acceso directo a Dios. Entonces, el velo no podían entrar atrás de él, donde está el propiciatorio, excepto el sumo sacerdote que representa a Cristo, el día de expiación, pero no sin antes hacer sacrificio por él y el sacrificio por el pueblo. Y versículo 3, leemos: y con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero como holocausto. Dos cosas. Una para él y otra para el pueblo. Se vestirá de la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá con un cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Debía de estar limpio físicamente, pero también espiritualmente. Los calzoncillos de lino representan la pureza sexual de la cual deberían de tener los sacerdotes. El lino, la pureza con la cual deberían de cubrir sus cuerpos, también son los actos justos de los santos. Los sacerdotes debían estar purificados física y espiritualmente en todos los aspectos. Todo lo que llevaban encima tenía simbolismo de separado, purificado, limpio, apartado para Dios en todos los aspectos. Nosotros que somos reyes y sacerdotes futuros también debemos de ir representando estas cosas en nuestras vidas analógicamente. Versículo 5 leemos: de las congregaciones de los hijos de Israel se tomará dos machos cabríos para expiación. No solamente uno, sino dos machos cabríos y un cordero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de expiación, que es el suyo, y lo hará reconciliación por él y por su casa. ¿Por qué tenía que matar un becerro para hacer reconciliación por él primero y por su casa? Porque Aarón era humano. Aarón era un hombre, Aarón tenía pecados. ¿Y cómo puedes tú entrar al santuario con pecados? ¿Sabes qué? Tienes que primero hacer un sacrificio para ti, para que Dios perdone todos tus pecados, para que luego tú puedas representar a Jesucristo como sumo sacerdote. Entonces, antes de empezar el rito, él tenía que hacer un sacrificio por él y por su familia para una reconciliación con Dios. Después tomarás dos machos cabríos, versículo 7. Y los presentará delante del Eterno, a la puerta del tabernáculo de reunión. Afuera, aquí están los dos machos cabríos. Bueno, escoge uno para representar a Jesucristo y escoge uno para representar a Satanás. ¿Cuál escoges? Pues el sacerdote dice: pues yo no sé. ¿Cuál va a representar a Jesucristo? Pues yo no sé. ¿Y cuál a Satanás? Yo no sé. Entonces echaban suertes. Las suertes es algo que Dios determina. Dios determina la suerte. Dios es el que escoge, porque nosotros no podemos saber quién es Dios y quién es Satanás. El mundo no sabe. Dios es el que tiene que revelar. El mundo no sabe aquí si están adorando al verdadero Dios o a Satanás. Están engañados. Cuando nosotros estábamos antes de llegar aquí a la iglesia, adorábamos a un falso Cristo. Satanás no se presenta como un ser horrible, todo feo, con cuernos y rojo y, sí, es Satanás. No, se presenta como un ángel de luz, se camuflajea, se disfraza como algo hermoso. Por lo tanto, el hombre es incapaz de saber quién es Cristo y quién es Satanás. Por eso Satanás viene cabalgando sobre un caballo blanco, falso, como el Cristo. La gente no sabe, creen que es el Cristo, no es. Entonces tenemos dos machos cabríos, uno va a representar a Satanás, tienen que echar suertes porque Dios va a decir quién, y entonces echará suertes, versículo 8, sobre los machos cabríos, una suerte por el Eterno y otra para Azazel, que es Satanás. Y hará traer el macho cabrío sobre el cual cayese la suerte para el Eterno, uno va a representar a Jesucristo y lo van a traer al sacerdote Aarón, ahora ya limpio. Y va a ofrecer una expiación. Lo va a matar, lo va a ofrecer en expiación. ¿Qué le pasó a Cristo, el Cordero de Dios? Nuestra expiación, ¿qué pasó con él? Fue sacrificado, fue muerto, fue crucificado. Este macho cabrío representa a Cristo, por eso tiene que morir. Ofrecerá en expiación. Y aquí vemos el papel de Jesucristo como el Cordero de Dios. Pero también vemos el papel de Jesucristo como el sacerdote, sumo sacerdote. Ahí, tanto el sacerdote como el macho cabrío que se ofrece en expiación representan a Jesucristo. Un doble papel. ¿Se acuerdan en Apocalipsis donde dice que tiene muchas diademas? Cada diadema representa un puesto, una responsabilidad. Bueno, Cristo es tanto el sacrificio como el sumo sacerdote, como el rey, como tiene muchas diademas, ¿verdad? En esta ocasión, en expiación, Jesucristo viene representando dos roles a la vez, tanto el sacrificio como el sumo sacerdote que lo sacrifica. Versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayese la suerte por Azazel, el macho cabrío que le toca ser el diablo, Satanás, la serpiente antigua, lo presentarán vivo delante del Eterno para hacer reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Ahora, se mandaba al desierto vivo. Ahora, si representa a Satanás, ¿por qué no lo matan? Porque un ser espiritual no puede morir. ¿Es que Dios no puede destruir a un ser espiritual? No, porque un ser espiritual es indestructible. ¿Sí me explico? Un ser espiritual es indestructible. Un ser espiritual no es físico, es espiritual. No es finito, sino infinito. ¿Cómo le puedes quitar a la vida algo que es infinito, que tiene vida eterna? No se lo puedes quitar. Dios se lo dio, no lo va a quitar. Dios no da y quita. Lo que Dios dio, lo dio y se acabó. No hay marcha atrás. Satanás va a existir siempre. No se puede destruir. Se puede encerrar, se puede limitar su acceso y su influencia, pero no se puede destruir. Por eso Azazel es soltado vivo al desierto. Representa a Satanás que se va a un lugar vivo, como va a estar atado por 1000 años en un lugar, no va a estar muerto, va a estar encerrado. Luego hará traer a Aarón al becerro, versículo 11, que era para expiación suya, y hará una reconciliación por sí y para su casa, y degollará en expiación el becerro que es para él, su expiación. Después tomará un incienso lleno de brasas de fuego del altar delante de Dios, y sus puños llenos del perfume, o sea, del incienso aromático, molido, y lo llevará detrás del velo. Ese incienso molido, ni ustedes han agarrado alguna vez algún incienso, pero si lo muelen muy finamente, queda como un polvo, y si lo echan en el fuego, así, ¡puff!, hace mucho humo y mucho fuego y huele bonito. Cubre todo esto. Simbólicamente en algunas iglesias queman incienso y hace mucho humo. Bueno, ese humo representa el cubrir, se cubre adentro, de atrás del velo, se cubre, ¿verdad?, con humo. El incienso bien molido, aromático, representa las oraciones de los santos. Vamos a leer un Apocalipsis al rato. Nuestras oraciones molidas finamente representa que Dios ama las oraciones en detalle. No decimos, Dios, bendice a todos, amén. No, o sea, en detalle, ¿quién y por qué? Y qué. Sí, el oro, el aromático, el incienso molido. Entonces estamos pidiéndole a Dios que haya reconciliación con Él, y se hace por medio de la nube de oraciones que hacemos para reconciliarnos con Él. Simbólicamente representado aquí con el incienso. Versículo 13. Y pondrá el perfume o el incienso sobre el fuego delante del Eterno, la nube del perfume o del incienso cubrirá el propiciatorio, es donde están los 10 mandamientos, el cajón, el arca, es el propiciatorio. Representa el asiento de Dios, donde Él está, el trono de Dios, ¿sí? Y entonces cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Lo que nos salva de la muerte son las oraciones. Tomará luego la sangre del becerro, lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio del lado oriental y hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. 7, que queda limpio con la sangre, perfectamente limpio, 7 veces, perfectamente limpio, perdonado con la sangre del Cordero. Jesucristo es el Cordero, el sacrificio que purifica, nos limpia totalmente de aquel sacrificio. Y después degollará el macho cabrío por expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará que la sangre, como hizo con la sangre del becerro, y lo esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio, y así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Aquí están los pecados de Israel, y sus rebeliones, y sus pecados, de la manera que habrá también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de las impurezas. ¿Okay? Entonces la sangre, otra vez, la sangre purifica al pueblo, al lugar físico, porque era un lugar físico, al sacerdote, al pueblo, a los pecados, a hacer reconciliación. Y versículo 17 nos dice que ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando entre el sumo sacerdote, cuando entre Aarón para hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho expiación por él mismo, para él, para estar bien él con Dios, y luego antes de hacer reconciliación con el resto del pueblo. Ahora, si ustedes ven algunas de las figuras y las fotografías de las vestiduras del sumo sacerdote, que eran unas vestiduras muy hermosas y muy costosas, y el pectoral que llevaba las piedras preciosas, en la parte inferior del sacerdote, de la vestimenta del sacerdote, había unas campanitas, muchas campanitas, que sonaban cuando caminaba. Y eso lo hacían para estar escuchando que se estaban oyendo las campanitas atrás del lugar santísimo. Significaba que el sacerdote estaba vivo aún. Entonces ellos se tenían temor de que por alguna razón Dios matara, ¿verdad? Porque había pena de muerte el que entrara atrás del velo, que no fuera el día de expiación. Y nada más el sumo sacerdote, y nada más después de hacer expiación por él. Si no hubiera hecho expiación por él, se muere, porque estaba en pecado. Y no podía representar a Jesucristo, mucho menos hacer un sacrificio para aplicárselo al pueblo. Entonces, primero hacía el sacrificio por él, y luego entraba, se oían las campanitas, y luego hacía el sacrificio, se esparcía la sangre, y luego ya salía, ¿verdad? Precisamente en este día de expiación, una vez en el año, ¿verdad? El versículo 18, y saldrá del altar de delante del Eterno, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro, de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar, ¿verdad? Alrededor. Los cuernos del altar era como un plato cuadrado, como los que ponemos abajo de las carnes asadas para recoger las cenizas, ¿verdad? Pero como una charola, pero en las esquinas había unos cuernitos así. No eran cuernos como los que, eran unos cuernitos así como para levantarlo así, unos cuernitos así, ¿verdad? Y entonces, versículo 19, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, lo limpiará y lo santificará a las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiese acabado de expiar del santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Ahora sí vamos a tratar con el que representa a Satanás. Después de matar al que representaba a Cristo por el perdón de los pecados, entonces viene el que representa a Satanás, y luego viene Aarón, le pone las manos en la cabeza, le ponen las dos manos sobre él diciendo, tú eres el culpable de todos los pecados del pueblo. Tú vas a ser, la responsabilidad cae sobre ti. Cuando Jesucristo venga, va a poner toda la responsabilidad del pecado del mundo sobre Satanás. Es el verdadero culpable. No viene más que para engañar y mentir y matar. Y le va a poner toda la responsabilidad sobre él y lo va a mandar a un lugar aparte, lo va a encerrar por 1000 años. Esa es la expiación. Es lo que se tipifica aquí con el macho cabrío. Los pecados están sobre Azazel. Él es el culpable, él es el que tienta, él es el que nos desvía de Dios. No podemos ser uno con Dios cuando esté Satanás en el mundo. Es imposible ser uno con Dios mientras esté Satanás. ¿Podemos alguna vez nosotros ser uno con Dios estando Satanás presente? Nunca. Es imposible ser uno con Dios estando Satanás presente. Ahora, estamos aquí hablando de la expiación del mundo. Nuestra expiación en la Pascua nos permite ser uno con Dios. Cristo oró, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Pero ¿somos nosotros realmente uno con Dios ahora? La verdad, hermanos, es que no podemos ser uno con Dios, no verdaderamente. No podremos jamás ser uno con Dios hasta que seamos seres espirituales. Y eso ocurrirá si somos fieles hasta el fin y perseveramos hasta su regreso en trompetas. Y entonces seremos transformados y seremos uno con Dios. Ahora sí, como seres espirituales con vida eterna, seremos uno con Dios. Entonces Satanás ya no tiene ninguna influencia sobre nosotros. No podemos ser tentados. Nuestro carácter está fijado. Ahora estamos siendo tentados por Satanás. Ahora estamos calificando para ser hijos de Dios. Ahora está Él en el mundo y no permitiendo que seamos uno con Dios. Ahora está arrebatando a algunas personas que deberían y están siendo llamadas al reino de Dios y viene y arrebata lo que está sembrado en su corazón para que no lleguen. Ahora es cuando algunas personas cometen el pecado imperdonable porque Satanás, el culpable, los ha tentado y los ha sacado de la iglesia. Algunos han abortado de la iglesia, han perdido su oportunidad de salvación. Ya hay personas que van a la tercera resurrección. ¿Quién es el culpable de que no llegaron a ser uno con Dios? Satanás. Y así como está tratando arduamente con nosotros también de desanimarnos y sacarlos de la iglesia, así también en el mundo ahora están engañados. Ellos ni siquiera hacen ningún esfuerzo, ellos están super archi engañados. Y no será hasta que Cristo quite a Satanás del medio que ellos también podrán ser por primera vez uno con Dios. Entonces, sin con Satanás en el mundo es imposible ser uno con Dios. Pero entonces, por eso aquí Aarón pone sus manos, versículo 21, sobre él Confiesa sobre él las iniquidades y pecados de Israel y todas sus rebeliones por todos los pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío la responsabilidad, y lo enviará al desierto con mano de un hombre destinado a esto, representante de un ángel que va a ser enviado a llevar a Satanás al lugar. Jesucristo no puede tener nada que ver con la maldad. Manda a un ángel designado a llevar a este Satanás en el futuro para ser encerrado, para ya no engañar a las naciones. Este hombre designado para esto representa a ese ángel que Dios va a asignar para que lleve a Satanás al lugar con toda la autoridad de Dios para que no afecte ya a las naciones y engañe. Y aquí el macho cabrío, versículo 22, llevará sobre sí las iniquidades de toda la tierra, de todos ellos a tierra inhabitada, al lugar encerrado en la oscuridad, representado por el desierto inhabitado, y dejará ahí el macho cabrío por el desierto, vivo. Ahí está, como Satanás, ¿de dónde viene? Es de rondar la tierra, de andar de aquí para allá. Bueno, así anda el macho cabrío rondando el desierto, de andar, de ir y venir libremente. Y así estará. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino y habrá que se había vestido y para entrar en el santuario y las pondrá ahí. Luego lavará su cuerpo con agua el lugar del santuario y después de ponerse sus vestiduras saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará expiación para sí y para el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado, y el que hubiese llevado al macho cabrío a Azazel, también tendrá que lavar sus vestiduras, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará al campamento, y, versículo 27, sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, fíjese, afuera del campamento, como Cristo fue muerto afuera del campamento en Gólgota, ¿verdad? Y quemarán con fuego su piel, su estiércol, su carne, todo quedará quemado. El que lo quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua. Todo el que tiene contacto con el pecado se tiene que lavar y quemar todo lo que tenía vestido y después podrá entrar al campamento. O sea, Dios no quiere nada de suciedad en nosotros. Y esto tendráis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, en los 10 días del mes, es el próximo sábado, empezando desde el viernes que entra, es expiación. Afligiréis vuestras almas, ningún trabajo haremos, ni nosotros, ni ningún empleado, ni extranjero que viva con nosotros en nuestras casas, porque en ese día hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos nuestros pecados delante del Eterno. Ahora, ¿se nos perdonan los pecados a nosotros en expiación? Nuestros pecados se perdonan en la Pascua. Y cada vez que nos arrepintamos, esta expiación representa la reconciliación de Dios con el mundo. Simbólicamente, porque no nos va a perdonar en ese día, es simbólico, ellos tendrán que ser aceptados cuando acepten el sacrificio de Jesucristo, pero será mucho más fácil sin que Satanás esté presente. Es día de reposo para vosotros, ayunaréis, o sea, afligiréis vuestras almas, van a afligir sus cuerpos por estatuto perpetuo. O sea, esta fiesta no es nada más para el Antiguo Testamento, porque dice que es estatuto perpetuo, significa para siempre. Pero es que ya se cumplió. ¿Qué significa perpetuo? Siempre. Pero es que ya se cumplió. Bueno, ¿dice quién? Perpetuo significa siempre. Siempre se va a ser recordado esto. Hay lecciones muy importantes que aún después del milenio se va a estar celebrando esto. Como recordatorio, como histórico si quieren. ¿Qué importa? Nosotros aquí en México celebramos ciertas fiestas patrias de cosas que ya sucedieron. ¿Por qué las celebramos el 5 de mayo? ¿Y para qué celebramos? No, ya pasó. ¿Para qué? Porque queremos recordar eventos importantes. Por eso, si nosotros no recordamos y escenificamos las fiestas santas de Dios, ¿saben lo que pasa? Se olvidan. Si nosotros no tipificamos la Pascua, se olvida. Si no celebramos panes ácimos, se olvida. Es que ya salimos de Egipto, ya no es histórico. ¿Saben qué? El sacar los pecados de tu vida es continuo. No es nada más simbólico, es real, es espiritual. Todas las fiestas santas de Dios representan la salvación del hombre en dos pasos, en dos épocas, en dos cosechas. Y aun cuando todos queden, yo estoy seguro que en el futuro, algún día, cuando todos los seres humanos sean espirituales y ya no haya nadie físico, se van a recordar de alguna manera las fiestas santas de Dios como históricas para recordar eventos pasados importantes, para recordar y para mantener en mente. No sé, pero hasta que Dios diga, aquí dice perpetuo, mientras Dios mismo no cambie esto, nosotros seguiremos guardando las fiestas, todas las fiestas, las siete fiestas, perpetua y continuamente estaremos significando y tipificando la salvación de nosotros y la humanidad cada año en ciclos. Versículo 32, hará la expiación el sacerdote que fuese ungido y consagrado para ser sacerdote. Nada más el sumo sacerdote tenía que ser descendiente de Aarón en lugar de su padre y se vestirá con las vestiduras de lino y de vestiduras sagradas, separadas, apartadas para ser sacerdote. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión y también hará expiación por el altar y por los sacerdotes y todo el pueblo y la congregación. Todo tiene que estar limpio. Los sacerdotes, el pueblo, el santuario, el altar, todo tiene que estar limpio. Dios vive en la santidad completa, inmaculada, totalmente en la santidad, en la eternidad. No entra nada en presencia de Dios que no tenga que ver con la santidad. De hecho, la vía de la verdad, el cual será la venida en el reino de Dios que lleve a Jerusalén, va a haber una venida amplia y larga, muy hermosa, que lleve a todas las naciones, va a ser como la carretera nacional de Jerusalén, y va a ser muy amplia y va a ir directamente a Jerusalén y podrán caminar por ella, se va a llamar la vía, no la vía dolorosa, sino la vía de la justicia, y ningún animal podrá pisar esa tierra, ningún animal podrá pisar esa vía, va a estar protegida contra animales, contra cualquier cosa que no sea santo, solamente los santos podrán caminar por eso hasta Jerusalén. Va a ser una vía hermosa, a un lado y a otro va a estar los ríos, y va a haber sombra, y va a haber árboles y fruta, y va a haber camino de abundancia que lleve a Jerusalén, y por ahí van a caminar los grandes pueblos para ir y celebrar la fiesta de tabernáculos de año en año. Nosotros estaremos allá en Jerusalén, nosotros estaremos en el lugar, en el centro de gobierno del universo, del mandatario, de donde toda la acción se estará llevando a cabo. Pero habrá cosas que no puedan pisar esa vía porque no son limpias y no entrará ningún animal limpio, no entrará ninguna ave inmunda. Dios no puede estar en presencia de nada que no sea santo y limpio. Aún las campanas de los animales van a ser separados para Dios en ese entonces. Dios no puede entrar en el cielo nada que sea inmundo ahora. Por eso cuando Cristo murió, el Padre se retiró de él porque cargaba los pecados de toda la humanidad en ese momento y en Dios el Padre no puede tener nada que ver con el pecado y volteó la cara y Padre deja solo a Jesucristo y siente la presencia y la ausencia por primera vez en todo su ser, de todos los miles y millones de años de la antigüedad, de la eternidad donde estuvo en presencia del Padre por primera vez en toda su vida, aún espiritual, anterior y ahora física, sintió la ausencia de Dios. Y dijo, Elohí, Elohí, lama sabactani, ¿a dónde te fuiste? Padre mío, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por primera vez en su vida, porque el Padre no puede estar en nada, en contacto con nada que represente el pecado. En ese momento Jesucristo carga como aquí, ¿verdad? Estaba cargando aquí como Azazel va a cargar toda la culpabilidad de la humanidad porque él es el verdadero culpable. Bueno, Jesucristo, cuando él murió, cargó todos los pecados de la humanidad porque él asumió esa responsabilidad por voluntad propia, como sacrificio, como Cordero de Dios. Versículo 33, y hará la expiación por el santuario santo, tabernáculo, por todo. Versículo 34, y estos tendrán como estatuto perpetuo por hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como el Eterno lo mandó. Ese es el rito de que nosotros vamos a representar el día de expiación el próximo 16. Largo y tedioso, y qué bueno que puedo tomar agua. Porque con esa sola explicación te queda uno sin voz y sin nada. Para que, por eso en expiación es difícil que expliquemos todo el Levítico 16. Y luego ya llega el tiempo y se acaba el sermón, porque ya está uno cansado y agotado con sed. Pero me doy una semana antes para explicarlo, porque es importante. Bien difícil de explicar esta fiesta. El doble papel de Jesucristo. Levítico 16, versículo 4, el lino, podemos ver ahora la simbología. El lino representaba las vestiduras santas de los santos. Nos representa, nosotros estamos vestidos, vienen otras escrituras que hablan acerca de nuestra limpieza, estamos vestidos de las obediencias, de la justicia, los actos justos de los santos. Efesios 4:22 dice, no, nuestra antigua manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, despojémonos de las viejas vestiduras, de las viejas ideas, del pecado que vivíamos, en el que está viciado con deseos engañosos, y renovemos el espíritu en nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. En cierta manera, nuestra naturaleza humana tiene que estar en ayuno continuo en contra del pecado. Nuestra naturaleza humana quiere comer pecado. Bueno, debe de estar en ayuno continuamente en obediencia a Dios. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ser uno con Dios? La única manera de cambiar nuestra manera de pensar es ser uno con Dios, y eso es imposible cuando está Satanás presente. Nosotros, nuestros estómagos nos van a estar pidiendo agua y alimento, así como nuestra naturaleza humana nos va a estar pidiendo continuamente caer en el pecado. Analógicamente, ahora que tenemos que estar absteniéndonos de todo alimento, también debemos recordar de abstenernos siempre del pecado. Debemos hacer de nuestra naturaleza humana que también esté en ayuno constante contra el pecado. Levíticos 16, versículos 7 y 8 dice que después de tomar los dos machos cabríos y la presentará delante del Eterno de la puerta del tabernáculo de reunión, echaréis suertes, y les explicaba que humanamente nosotros no podemos determinar qué representa a Dios y qué representa a Satanás. Hay gente que dice, es que yo siempre he creído que soy hija de Dios. Yo siempre he sentido que, yo no tengo que hacer nada porque siempre he sentido, bueno, y lo que tú sientes es la verdad o qué. O sea, te vamos a traer, oye, ¿tú qué sientes? Mira, quiero comprar este boleto en la lotería. ¿Qué sientes? A ver, ¿cuál de los dos boletos sientes? O sea, tú eres la que determinas lo que va a suceder en el futuro. ¿Tus sentimientos significan algo? ¡Es irrelevante! Lo que usted piense y lo que usted sienta y lo que usted cree es irrelevante. ¿Por qué creen ustedes que Satanás ataca tanto la palabra de Dios? Ataca la Biblia y que los hombres, y que la Biblia fue escrita por hombres y que a través de 1500 años y a través de 40 diferentes personas. ¿Por qué ataca tanto la palabra de Dios? Porque cuando los hombres se convencen y Satanás puede convencerlos de que este libro no es válido, lo que viene aquí, sí, está bonito, pero si pueden lograr eso, significa que no hay nada en nuestro fundamento, ya no tenemos nada en donde estar parados. ¿Qué es verdad? Tu palabra es verdad. Pero si no tenemos la palabra, pues entonces lo que tú quieras. ¿Qué es el matrimonio? Oh, matrimonio es que dos seres se quieran mucho. Puede ser hombre y hombre, o puede ser mujer o mujer, o puede ser tu gato y tú, no importa. O sea, es con que tú lo ames. ¿Y quién te dijo eso? ¿Dónde dice? Nosotros no podemos, mira, ¿este es Cristo pero largo, así con carita un poquito afeminada viendo hacia el cielo? ¿O es este Cristo que un poquito quemado por el sol y rudo con carácter? ¿Cuál de los dos? Bueno, las fotos siempre nos han enseñado que es este, y sonríe más bonito, tiene que ser Cristo. Pregúntenle enséñenle a dos personas dos fotos, una del Cristo del mundo y una del Cristo verdadero, si tuviéramos uno de un judío común y corriente. A ver, ¿cuál es Cristo? Decir, este. El mundo no sabe cuál de los dos representa a Jesucristo. No puede. Cristo no tiene que revelar. Dios es el que echa la suerte y dice, este representa a Cristo, este representa a Satanás. Nosotros no podemos determinar, ninguno puede llegar a mí, al menos que el Padre que me mandó no lo llamase. Nada humanamente, nosotros no vamos a echar, a ver, pico mona, a ver cuál religión. Mira, si sale pico somos testigos de Jehová, y si sale mona somos, o sea, no. Hay una sola verdadera religión y está basada en la palabra de Dios y las fiestas santas de Dios que son perpetuas. Dios es el que llama. Nadie puede venir a mí al menos que mi Padre que me envió no lo traiga. Juan 6:44. Y yo, dice Cristo, lo resucite en el tiempo del fin, en el día final. Yo lo resucite. Por esta razón os he dicho que nadie puede venir a mí al menos que haya sido concedido que venga por el Padre. Juan 6:45. ¿Se saben 6:44? Lean 6:45. Al menos que el que haya sido concedido por el Padre. Dios es el que echa las suertes, Dios es el que determina, Dios es el que revela, Dios es el que muere, Dios es el sumo sacerdote, Dios es el que salva, Dios es el que derrama la sangre, Dios es el que reconcilia para sí, Dios es el que nos hace uno con Él, sin Satanás. Dios es el centro de todas las fiestas. Pascua muere, representa el Cordero. Panes ácimos, Él es el que nos da el poder para poder sacar el pecado. Él nos revela el pecado. Él es el que nos dice, paga de pecado es muerte. Él nos enseña, nos da la fortaleza para sacarlo. Él nos manda el Espíritu Santo en Pentecostés. Él es el que viene en trompetas. Él es el que ata a Satanás cuando regrese. Y Él es el que establece el reino de Dios. Él es el que resucita, último gran día, toda la humanidad. Las fiestas se centran alrededor de ese personaje tan importante. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ha dado a su Hijo como expiación, como el macho cabrío, como el Cordero de Dios, unigénito, el único ser que ha sido creado, no creado, sino que el único ser que ha sido, la figura que ha sido creada para representar a su Hijo, ¿sí? El único ser que se ha convertido en el Hijo de Dios de esta forma, siendo ser espiritual y luego muriendo por nuestros pecados y naciendo dentro de la familia de Dios, pues es unigénito. Ninguno de nosotros es unigénito. Ninguno de nosotros ha vivido eternamente para ser transformado y morir, y ser físico y morir y resucitar. Por eso se llama unigénito. ¿Sí? Esa posición solamente le pertenece a Cristo. Ningún otro ser, ningún otro ángel puede tampoco decir que es unigénito porque los ángeles fueron creados. Y los ángeles no pueden convertirse en humanos y morir y resucitar. Son seres espirituales. No, el único que hizo eso fue Cristo, que siendo ser espiritual se hizo hombre y volvió a resucitar como ser espiritual y se convirtió en hijo de Dios por engendramiento. Nosotros somos también hijos de Dios por engendramiento, pero vamos nosotros también a resucitar, pero no vamos a ser unigénitos porque nosotros no existíamos antes. ¿Sí? No existíamos antes. Cristo sí. Para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que, se tomaban los dos machos cabríos sobre los cuales se echaban las suertes, y la suerte caía sobre el que Dios quería. Básicamente, el macho cabrío de Azazel representa a Satanás, el responsable por los pecados del mundo. Cuando Jesucristo regrese, Apocalipsis 20, vamos para allá, Satanás no será atado por Cristo mismo, sino que será esta responsabilidad delegada a un ángel. Apocalipsis 20, versículo 1. Y vi a un ángel que descendía del cielo que tenía en su mano una llave del abismo y una gran cadena. Ahora, los ángeles cargan unas cadenas verdaderas para atar a Satanás. ¿De qué tamaño es la cadena para atar a Satanás? ¿Es grande como la de los barcotes? ¿Es una cadena espiritual? ¿Es una llave? ¿De cómo es la llave? O sea, ¿cómo? Es simbólico. Apocalipsis es simbólico. Significa que viene con un gran poder para amarrarlo. Una gran cadena significa Es una cadena tan fuerte, es una fuerza tan grande que no podrá deshacerse de ella, no la podrá romper Satanás, porque ¿quién es más fuerte, Satanás o Dios? ¿Quién tiene más fuerza? Dios. Le va a dar esa fuerza a un ángel que va simbólicamente a descender como con una gran cadena y va a prender a Satanás. ¿Cómo lo va a prender? Con la autoridad de Dios, con la mando de Dios, con el mandamiento de Dios. Te reprendo en el nombre de Jesucristo, así como nosotros ahora echamos demonios, con esas palabras, la autoridad de Dios, y obedece. Y será atado y será restringido en el lugar donde Dios dice, pero estará vivo, como el macho cabrío que estará en el desierto. El desierto de Satanás no hará, no sea, no, el destierro de Satanás no hará que Satanás se desaparezca totalmente. Está vivo, pero estará ausente de influencia de la raza humana. Pero va a ser desatado para que después del milenio vuelva a salir. Después de 1000 años de reinar Jesucristo como superior y como el gobierno mundial, como sumo sacerdote y rey venidero, por 10 generaciones de 100 años, en menos de 100 años, cuando sea el último gran día que va a durar, nosotros pensamos 100 años, en menos de 100 años Satanás ya va a haber volteado a la gran mayoría de los seres humanos en contra de Dios. ¿Cómo es posible que después de 1000 años de guardar las leyes de Dios, seres humanos que van a estar naciendo dentro del reino de Dios, dentro del milenio, que nunca tuvieron la influencia de Satanás, seres humanos que van a haber vivido bajo las leyes de Dios y las fiestas todas sus vidas, de ellos y sus abuelos y sus tatarabuelos y sus tataratatarabuelos y sus tataratatarabuelos y sus tataratatarabuelos, 1000 años antes? Y en menos de 20, 30, 50 años ya Satanás los convenció de que todo esto es mentira. Vamos a pelear contra Dios y lo logre. No podemos ser uno con Dios estando Satanás presente. La influencia de Satanás es el ser más poderoso en todo el universo después de Dios. Posiblemente a la par con Miguel el ángel Miguel y Gabriel, y posiblemente ellos tengan más poder que Luzbel, porque uno de ellos probablemente va a atarlo, o la autoridad de Dios, pero definitivamente el más poderoso sobre todos los ángeles, ¿verdad? Y los demonios es Satanás. Entonces el simbolismo que tenía la función del sacerdote es de Jesucristo. El sumo sacerdote tenía que efectuar varios lavamientos y purificaciones en este día, entrar atrás del velo. Y el tema principal de todo lo que estamos hablando aquí, hermanos, se explica en un libro en el Nuevo Testamento, se explica en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos viene hablando mucho del rol de Jesucristo en este día. Ahora vamos a Apocalipsis 5:10, 5:8. El perfume molido que les venía hablando hace rato, que representa las oraciones de los santos. ¿Dónde dice? Bueno, vamos a leerlo en la Biblia. Apocalipsis 5:8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, cada uno que tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí está. La Biblia se explica a sí misma el simbolismo. ¿Qué significa el incienso? Pues yo pienso, lo que tú piensas es irrelevante. Vamos a ver lo que Dios dice, lo que representa Apocalipsis 5:8, que son las oraciones de los santos. Oraciones de los santos igual a incienso. Las oraciones de los santos es lo que cubre el trono de Dios, el propiciatorio. Las oraciones de los santos es lo que interfieren ante Dios para el perdón de los pecados. ¿Sí? Y Aarón representaba a Cristo resucitado. Juan capítulo 20, versículo 13. Juan 20, versículo 13. Vamos a ver a ese Cristo representado. Cuando Jesucristo resucitó, se presentó Jesucristo Y les dijo a María Magdalena y le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? Y ella le dijo: Porque se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba llorando. Y habiendo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se daba cuenta que era Jesús. ¿Por qué no se daba cuenta? Porque Jesucristo no le reveló, no podía ver quién era él. No se había revelado a ella. Dios, nadie puede saber quién es Cristo, menos que Dios le permita saber que Él es. Entonces le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo lo llevare. Y Jesús le dijo, con las palabras que siempre le había dicho, con el tono de voz que siempre le había dicho, con el cariño con que siempre le había hablado, le dijo: María. Y volviéndose ella, le dijo: Rabboni. Lo reconoció. En ese momento también Cristo le permite verlo, que quiere decir maestro, y Jesús le dijo: Suéltame. Ella lo agarró y le dijo, Cristo le dijo: Suéltame porque aún no he subido a mi Padre. Todavía no me he presentado delante de Dios para que el sacrificio que acabo de hacer sea aceptado por Él. Él lo tiene que aceptar el sacrificio para que se aplique a la humanidad. No me toques, porque Dios no puede estar en presencia de nada físico, de nada sucio, de nada, nada. No me toques. No había subido todavía al Padre, no había sido glorificado. No habíamos sido salvos todavía. No es nada más la muerte de Jesucristo, y tampoco es nada más la resurrección de Cristo la que nos salva, sino que la muerte, su resurrección y la aceptación del sacrificio por el Padre. Entonces él dice: Pero no me toques, suéltame, pero ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ahora no nada más es mi Padre, ahora se abrió la cortina, se rompió el velo, tenemos acceso al Padre, mi Padre y tu Padre ahora, porque ya tienes el pecado, ya no es un impedimento entre tú y Dios, porque ya se perdonó el pecado. Si tú aceptas el sacrificio de Cristo en el bautismo, el pecado ya se borró, ya no tienes la cortina que ir a esperar a que el sumo sacerdote entre atrás. Mi Padre y vuestro Padre, ¿verdad? Mi Dios y vuestro Dios. Y María Magdalena fue a dar las noticias a los discípulos y le dijo: He visto al Señor. También es con todo lo que él había dicho esas cosas. Y lo que nos narran en estos versículos se representa por el versículo 15 de Levítico 16, y gracias a ello podemos estar nosotros guardando el día de expiación. Nosotros entendemos esto, la simbología, el desierto, el mundo, los Satanás, los corderos. Jesucristo restaurará la relación que tiene con nosotros en la Pascua, pero con el resto del mundo, cuando él ate a Satanás, la restauración, el día del perdón, podríamos llamarle el día de la reconciliación, pero Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Vamos en conclusión aquí rápidamente a Hebreos capítulo 6, donde leemos esto. Hebreos 6:20 nos habla de este día y nos explica. Entonces Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ¿ven? Representado por el sacerdote en expiación, donde entró Jesús por nosotros como procursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Jesucristo es ahora el sumo sacerdote. Ahora ya no tenemos un sumo sacerdote, cada vez que muere te ponen a otro y se muere y ponen a no, porque este sumo sacerdote, Melquisedec, ya no se muere. Por lo tanto, es el perpetuo sumo sacerdote. Y ya no tiene que tampoco matar a un cabrito o una becerra para limpiar sus pecados antes de sacrificar el cordero que representa la expiación por el pueblo, porque él no tiene pecado. Él no tiene que matar un becerro porque él no tiene pecado. Él no tiene que matar un becerro para él, porque él es el sumo sacerdote, él es limpio y él es el sacrificio continuo, vivo, ante el trono de Dios. Versículo 27, Jesús. Él no tiene cada día la necesidad, como otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque eso lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Por qué entonces ya no tenemos sacerdotes? Por esto, por esta razón, porque él tenemos ya un sacerdote espiritual. ¿Por qué no tenemos un templo? Porque tenemos, nosotros ahora somos un templo espiritual. ¿Por qué ya no se usan los sacrificios? Porque Jesucristo es el sacrificio. Porque ya no tenemos leyes. Porque las leyes ya se cumplieron con su muerte. Aguas, aguas, aguas. ¿Te fijan? ¿Verdad? Ya no necesitamos un templo porque ya se cumplió, ¿verdad? Sí. Ya no necesitamos un macho cabrío porque ya se cumplió, ¿verdad? Ya no necesitamos, ¿verdad? Ya no necesitamos leyes porque ya se cumplió, ¿verdad? Y da... ¡No! Las leyes no se han cumplido, no pasará ni una jota ni una tilde. Siempre existirán. En el reino de Dios van a estar siguiendo en el milenio las leyes de Dios de Jerusalén. ¿Saldrá qué? ¿Cuál ley? Ley eterna. Versículo 12, Hebreos 9, 12. Ese era Hebreos 7, 27. Hebreos 9, 12. Entró una vez y para siempre en el santuario, logrando así eterna, eterna redención. Ya no mediante la sangre de machos cabríos y becerros. Por eso ya no los tenemos, sino mediante su propia sangre, Hebreos 9, 12. Se logró el perdón, la gran propiciación, la gran reconciliación de todo el mundo. Reconciliación con Dios. Versículo Hebreos 9, 14. Si la becerra y los machos cabríos y la sangre pueden quitar el pecado del pueblo, dice Hebreos 9, 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias y las malas obras nuestras para servir al Dios vivo? La reconciliación con Dios. El significado de la Pascua es el perdón de nosotros las primicias. El día de expiación, hermanos, es la reconciliación del resto del mundo con Dios. Las fiestas se acercan rápidamente y son recordatorios anuales de la alegría, del gozo que debemos de sentir, de la gloria que esperan todas las personas que han vivido cuando se reconcilien con Dios y que comprendan que pueden llegar a ser uno con Dios. Y Dios nos ha dado a nosotros, según 2 Corintios 5, 18, la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Nosotros en expiación, hermanos, nuestro rol es la de Jesucristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, la vida que ahora vivo, no la vivo por mí, sino por Cristo que dio su vida por mí. Jesucristo dio su vida por mí y perdonó mis pecados. Y por eso yo estoy con Cristo, estoy juntamente crucificado. Nosotros estamos en sacrificio continuo, nuestras oraciones pidiendo por el mundo, venga tu reino. La fiesta de la paz, la fiesta de la reconciliación, porque nosotros, hermanos, hemos sido perdonados, y cuando aún éramos pecadores, enemigos de Dios, Dios nos reconcilió con Él por medio de la muerte de su Hijo. Romanos 5, versículos 10 y 11. Nos reconcilió con la sangre de su Hijo. ¿Cuánto más ya ahora nosotros reconciliados seremos salvos por su vida? Y no solo esto, sino que nos gloriamos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante lo que hemos recibido ahora como reconciliación. En conclusión, hermanos, la gran panorama histórica de la salvación, representada por la observancia de las fiestas santas de Dios, nos hacen hacer entender una profunda verdad, que Dios está trayendo ahora a todas las cosas hacia una perfecta unidad con Él, ser uno con Dios para estar en armonía con Él por medio del Espíritu Santo y la muerte de Jesucristo, que oró para que todos nosotros pudiésemos ser uno con Dios, porque dijo: yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno como tú también, Padre, y nosotros somos uno con Él. Hermanos, esto no será nunca posible estando Satanás presente. El día de expiación es un día glorioso de reconciliación y perdón. Guardémoslo, sí, ayunando y afligiendo nuestras almas, pero hagámoslo también con el entendimiento de nuestras mentes, que el significado y el plan de Dios son de eternas consecuencias y de eternas perpetuos planes para nosotros y para el resto de la unidad, de la humanidad. Que tengan una expiación animoso, brillante y sobre todo inspirador. Y nos veremos dentro de pocos días en la fiesta de fiestas que representa el establecimiento del reino de Dios sobre toda la tierra.